Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Ha comenzado la Liga Sobal 2018-19, una liga en televisión en abierto para todos los aficionados, con 4 partidos mínimo por jornada, 1 por Gol Televisión y los otros 3 en el streaming de la Liga TV. La primera jornada de momento ya nos ha deparado resultados muy interesantes y que nos van a demostrar que esta temporada vamos a disfrutar y mucho, mucho del balonmano. Ganar en el terreno de juego no va a ser nada fácil para ningún equipo. Tremenda igualdad y competitividad. La división de honor femenina también ha abierto fuego y se perfila una temporada apasionante con resultados muy apretados y con un título que cualquiera lo puede ganar o perder en cualquier cancha. De momento, el primer líder, el Mecalia Atlético Guardés. Las competiciones europeas femeninas para los conjuntos españoles también han comenzado. En el torneo de clasificación de la Champions League, el Veravera hizo lo que pudo ante el potente conjunto germano del Bietigheim. Este próximo fin de semana comienza la división de honor plata masculina y el Mecalia Atlético Guardés juega su primera eliminatoria en la primera ronda de la Copa EHF ante el equipo chipriota del John Union. Los dos partidos en Pontevedra. Como veis, como todas las semanas, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, un día más, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como decía el clásico croupier, rien ne va plus. Es decir, ya hemos empezado y estamos ya arrastrados. En Alcobendas, la verdad es que lo vimos muy, muy desenfocado, porque el Barça este año, modo apisonadora, y ante uno de los que va a intentar salvarse, sí o no sé cómo, pues la verdad, 50-24.
Una goleada del Barcelona que va a estar intratable esta temporada, por lo menos en España, y yo creo que va a ser una máquina letal, y si no al tiempo, en Europa. Su objetivo es ganar la Champions League. Nosotros, de momento, comenzamos como siempre, este De Rosca, comenzamos nuestro análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Abrimos nuestra tertulia de los magníficos hoy con entrenadores, con dos grandes cracks, dos grandes monstruos, dos grandes profesores del balonmano, como es don Manuel Laguna. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, ¿cómo estamos? Bueno, y los oyentes, claro.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ese viaje por Sudamérica que estuviste la temporada pasada? Bien, ¿no?
Bien, bueno, pues ahí ahora mismo, como sabes, estoy más en la faceta docente que en la faceta de entrenar directamente. También yo creo que es lo que va correspondiendo según el tiempo. Y bien, una experiencia muy interesante. Ya había estado muchas veces por allí, como sabes, y bueno, pues sigo colaborando. Me parece que es una buena opción.
Y también está con nosotros el gran Jorge Dueñas, en la actualidad seleccionador de la selección femenina de Brasil. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿os ha sorprendido cómo ha arrancado la Liga Sobal? Y no digo por los 50 del Barça, digo por la competitividad que hay, por la igualdad que hay, que se ven los marcadores, y que prueba de ayer fue el último gol del Logroño, rosquita del extremo en el último instante, y se perfila una buena temporada, Manolo.
Pues sí, yo creo que En cualquier caso, hacer predicciones en la primera jornada es jugar a ser un poco profetas, pero por intuición, por lo que se ve, yo creo que descartando al Barcelona, que juega en otro nivel, yo creo que va a haber cada vez más igualdad entre la clase media, por decirlo así.
Jorge, ¿te ha sorprendido esta primera jornada o ves que la Liga Sobal poco a poco va creciendo?
No, refrendo un poco lo que dice Manolo. Creo que está claro que el Barcelona parece que este año va a ser incluso más superior que en otros años, por lo menos a priori. Y luego los equipos, el resto de los equipos, creo que hay una igualdad manifiesta, una igualdad que se ha planteado en esta primera jornada, y creo que cualquier equipo de Asobal puede ganarse unos a otros en cualquier jornada, y creo que bueno, que en eso está un poco el aliciente de la liga, ya que pienso que seguramente el campeón pues prácticamente podemos decidirlo ya desde ahora, pero creo que los demás puestos van a estar muy muy luchados y muy enfrentados hasta el final.
Don Manuel, don Jorge, soy Emilio Gorgojo. Bueno, feliz temporada, nos gusta mucho teneros ahí al otro lado del teléfono, y bueno, pues como apuntáis vosotros, no hay que ser profetas, Manolo. Lo del Barça lo ve, como digo yo, con un poco de esto hasta José Feliciano, que el pobre es ciego, ¿no? Pero la cosa va en un plano de igualdad. Y oye, Manolo, no querías volver de América, porque anda que los foreros de los ex del Colegio España, bien que te echábamos de menos, aunque de vez en cuando picoteabas un poquito, ¿eh?
Sí, claro, pero bueno, sí, fue un viaje más largo de lo normal,
sí, una colaboración.
Ahí con la Federación de Uruguay, que me propusieron, y
creo que les has enseñado a jugar el balonmano, mano, lo que es importante para arrancar, ¿no? Primero saber las técnicas básicas, y tú en eso eres un maestro.
Digo que afortunadamente ellos ya sabían, yo solo he ido a ayudar a si puedo, a un poquito de subida de nivel.
Bueno, y eso que apuntáis, sí, yo veo una competición año a año, se ha ido viendo, no por ese Ademar de León, Logroño La Rioja, que acabó con empate como injusticia, yo creo que debía pasar, aunque al final el punto lo perdió el Ademar y lo ganó el Logroño, ¿no? Pero se está viendo ahí un plano de equilibrio. Fíjate tú, uno de los grandes aspirantes, luego Lidio, el entrenador de Cuenca, nos lo dirá, pues se chapuzó en casa con un Valladolid que a mí me sigue gustando mucho, ¿no, Juan Carlos? Porque hasta el último hace relojes, no iba a decir el tonto, porque aquí no hay ningún tonto.
Sí, hombre, ganar por 5 en el Sargal esta temporada
no lo va a hacer mucho,
como,
¿eh?
Tal y como se ha reforzado el ganar por 5, aunque luego acabó ganando por uno solo, bueno, ¿no? Ya. Pero ir ganando por 5 en el Sargal, tal y como se ha reforzado Cuenca, hombre, tiene su mérito, ¿no? Yo todavía recelo de algo que el año pasado le costó algún partido al Atlético Valladolid. Yo recelo de que a lo mejor no es una liga para ir a 30 y tantos, que también tienes que saber dejar al rival de vez en cuando en 20 y pocos, porque hipotecar tu éxito a marcar 32, 33 goles no lo vas a conseguir en todos los partidos. Entonces sí, el Valladolid va a garantizar una cosa, que es que el que decida pagar la entrada para ver ese encuentro, o lo ve en gol o lo ve en el streaming, divertirse se va a divertir, porque es un juego un poco kamikaze. Pero a mí me parece que hay que saber administrar un poquito más las características, sobre todo defensivas, del equipo, porque ya digo, no en todos los partidos vas a meter 32-34 goles, pero bueno, es la forma de jugar de Valladolid, y vamos a ver hasta dónde le rinde.
Pues Juan Carlos, pues como te digo ya siempre, ti comité, siempre, intenta bajar tú, ser el octavo que juegue, y si te dejan y cuela, pues es que si no ya me contarás tú. Si el equipo juega a atacar y defender sería lo ideal, pero no estamos en eso todavía, ¿eh?
Jorge, otra temporada más, se han marchado hispanos importantes, pero yo creo que eso puede ser bueno para las nuevas generaciones. Se ven bastantes chicos jóvenes, bastante juventud que viene detrás en las alineaciones de los equipos de Asobal.
Sí, hay mucho joven, hay mucho jugador de junior o cerca de la categoría junior que está jugando en Asobal. Eso le da un aire de frescura, y sobre todo que es beneficioso, yo creo que de cara a los equipos de la selección, ¿no? A los equipos de la federación, porque estos jugadores que antes prácticamente no tenían minutos en esos primeros equipos, pues los están teniendo ahora bastante asiduidad, y eso les da un plus, les da una experiencia que luego creo que puede ser muy valorada a nivel de selección, ¿no? Este año hemos visto que los equipos juveniles y junior no han conseguido medallas en categorías juveniles y junior, pero que siempre están ahí compitiendo al más alto nivel, yo creo que es porque se trabaja bien en la base y además ahora mismo tienen una posibilidad de mayor experiencia en los equipos punteros de Asobal.
Manolo, estaba hablando Jorge de los equipos juveniles, las selecciones que desgraciadamente este verano no han conseguido medalla. Es complicado, no todos los años vamos a ganar medalla, pero les viene muy bien esa experiencia, entre comillas, de no ganar medalla y seguir trabajando.
Voy a decir una cosa, estamos mal acostumbrados. O sea, yo valoro mucho más el hecho de que constantemente estamos o en la lucha por las medallas, es decir, en los cuatro puestos primeros o muy cerca, es decir, siempre nos estamos codeando con los mejores. Yo creo que el 90% de los países se darían con un canto en los dientes por tener los resultados que estamos teniendo nosotros, y quizá nos hemos tan mal acostumbrado que cualquier descenso en la clasificación, aunque sea mínimo, como este año, lo vivimos como una señal de alarma. Yo, para mí, no siguen siendo igual de competitivos. Lo que pasa es que en esas competiciones hay partidos que se ganan o se pierden de un gol y te llevan a jugar las medallas o un poquito más esas. Pero yo creo que siguen en el nivel de estar ahí arriba, pujantes, y yo en este sentido estoy tranquilo. Y la experiencia de la Liga Asobal les puede venir muy bien, claro.
Jorge, la otra competición que también ha comenzado es la División de Honor Femenina. ¿Te ha llamado la atención algo en esta primera jornada o todo va por su camino?
Bueno, no es nada claramente especial, ¿no? Falta jugar el Veravera con el Málaga. Entiendo que un poco a priori hay tres equipos que pueden ser los aspirantes al título, como Rocasa, Guardés y Veravera. Guardés fue sorprendente un poco el resultado por la goleada que hizo encajar a Valencia, que sí que me ha sorprendido un poco, porque Valencia pienso que este año tiene un equipo con mayor potencial. Y por lo demás entiendo que el mayor problema que puede haber este año es que va a haber una lucha encarnizada también por los descensos, ¿no? Pensando en que va a haber tres descensos y que hay mucha igualdad en una zona media baja y que ahí va a ser difícil el poder salvarse, y cualquier pequeño detalle puede hacer que te vayas a la siguiente categoría, ¿no? Pero vamos, en principio creo que un poco por la línea de tres equipos aspirantes, otra serie de equipos para aspirar a Europa, y luego creo que un importante pelotón para pelear por la fase de no bajar a la siguiente categoría.
Esa, Jorge, esa característica de este año, de esta temporada en la División de Honor Femenina, de que bajen tres y suba solo uno para reacomodar, para reducir la categoría, es verdad que le va a dar un aliciente extra a esas tres plazas de descenso que van a estar muy peleadas. Y por arriba, oye, yo creo que Veravera es el máximo aspirante, con Guardés, como dices tú, y con Rocasa, Remudas, pero oye, en esa eliminatoria europea, las donostiarras lo hicieron muy bien porque, oye, perdieron, me parece que apenas por 5 o 6 goles con el Wiettingen alemán, que luego se pegó una pasada al Lublin en su casa, a los polacas, que creo que eran las campeonas de la IHF el año pasado.
Sí,
o sea que,
sí, de la Challenge Cup.
De la Challenge Cup, exactamente. Y luego se ahorran una eliminatoria que siempre a nivel económico es bueno porque, bueno, al equipo italiano le pasaron por la piedra. Yo creo que este año Imanol Álvarez va a poder disponer de un buen equipo en Veravera, Jorge.
Sí, yo tuve la oportunidad de ver ese partido con el equipo alemán, con el Wiettingen, que es un equipo de primer nivel europeo, es el segundo de la liga alemana, y este año claro aspirante a ganar la liga, con refuerzos importantes, con bastantes jugadoras holandesas, varias jugadoras de selección alemana y con muchísimo potencial. Hizo un buen partido Veravera, estuvo ahí durante bastantes minutos, y además el Veravera este año lo bueno que tiene es que tiene una plantilla muy larga porque tiene muy buenos cambios y un banquillo con bastante garantía y una portería creo que determinante en cuanto a este año en la Liga de Guerreras. Y bueno, el primer día estuvieron ahí peleando con el equipo alemán, no pudieron ganarle, lógicamente tuvieron que jugar el tercer y cuarto, pero ganaron con mucha holgura, y eso pues le da la posibilidad de no entrar directamente en la siguiente eliminatoria, sino saltarse una eliminatoria que siempre es bueno, ¿no? Creo que Veravera este año va a ser un claro aspirante al título, y bueno, y si las cosas no le van mal, espero que también tenga posibilidad de pasar varias eliminatorias en la competición europea.
Manolo, tú como técnico, como hombre de banquillo, como profesor, con esa maestría que tienes, ¿qué te parece que la reducción de división de honor femenina intentando darle más calidad positiva o que se pierde visibilidad en dos campos donde puede acudir la gente, donde puede acudir la juventud para ver balonmano femenino?
Yo estoy de acuerdo un poco con la reducción. Yo creo que va a ser la liga más competitiva y que va a situarlo más en las posibilidades actuales que tenemos con los problemas económicos que ha habido de reducción de eso, pues quizá el nivel no hay tanto nivel como para tener los equipos actuales, y la reducción yo creo que redundará, pienso yo. Estamos otra vez jugando a ser profetas, ¿no? Pero yo creo que sí, yo en principio estoy de acuerdo.
Bueno, pues hemos hecho nuestro análisis de la jornada, tanto de la Liga Sobal como de la División de Honor Femenina, en el día de hoy, en esa tertulia, que digo yo, de los magníficos, que en el día de hoy hemos contado con dos entrenadores de lujo, con dos entrenadores top, como son Manolo Laguna y Jorge Dueñas. Manolo, un fuerte abrazo y bienvenido.
Igualmente.
Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, y lo dicho, bienvenido a otra temporada más. Un fuerte abrazo, amigo.
Y lo que nos digan Jorge y Manolo, solo nos resta decir amén. Ya
hombre,
sabes,
por supuesto.
¿Eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Antes de ir con la firma invitada, comentaros los partidos que podéis ver esta semana por televisión. En la Liga TV, el próximo sábado a las 6 de la tarde, el Betis Naitasuna Banca de Mar de León, buen partido. A las 7 y media, el Balonmano Logroño frente al Freiking Granoller, otro también gran partido. Y para el domingo, en la Liga TV, 12 de la mañana, Recoletas Atlético Valladolid Bidasoa, y a las 5 de la tarde, por Gol Televisión, el Barça Lasa frente al Liberbank Ciudad Encantada. También hay que tener en cuenta que comienza la Liga de Campeones, la liguilla, la fase de grupo. Los dos partidos de los dos equipos españoles se disputan el miércoles 12, 6 y cuarto de la tarde, Cox de Finlandia a Banca de Mar de León, y el partidazo de los dos equipos españoles el miércoles a las 7 de la tarde, Rhin Neckar Löwen Barcelona, que será la primera piedra de toque donde veremos qué hace el Barcelona en Europa. Y ahora sí, llega a De Rosca nuestra firma invitada de la semana. Hoy, primer día de De Rosca esta temporada, con nuestro compañero, con nuestro amigo, que nos pone la firma, nos viene una temporada más de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica. Insisto, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
Cuando el fútbol estornuda, el resto de los deportes coge gripe, o si lo preferís, catarro fuerte. Se contagian. Ahora, el balompié ha implantado el VAR, que es un vehículo de ayuda al árbitro, aunque no hasta los niveles que me gustaría. Solo actúa en casos concretos. La televisión ratifica o desdice las decisiones de los árbitros, pero en los goles y en un par de cositas más. Pensando en nuestro deporte, traté de encontrar valor positivo al hecho de implantar el sistema en los partidos de las primeras categorías. Parto del principio de imposibilidad por el alto precio que supone y la carencia de recursos para ponerlo en marcha, al servicio del juego y de la justicia. ¿Realmente el balonmano necesitaría de un VAR? Sinceramente creo que no. Hay muy pocas jugadas discutibles, pocas dudas a la hora de determinar si un balón traspasa la línea de gol en su totalidad. Solo en alguna acción de juego duro, excesiva agresividad que hiciera dudar el nivel de la decisión, exclusión o descalificación, pudiera ser una herramienta más para que todo fuera siempre correcto. Hay deportes que lo necesitan. El balonmano quizás sea uno en los que las decisiones arbitrales dependen mucho de la interpretación. El reglamento tiene cintura suficiente y deja en manos de los colegiados la capacidad de decidir según su criterio. Muchas veces ni es blanco ni es negro. El gris es un buen color de compañía. El tenis pidió un día el ojo de halcón. El rugby tira de cámara y pantalla solo en las jugadas de los ensayos, cuando ofrecen dudas. El básquet se relaciona con el tiempo y la ejecución de las jugadas. Pesan en este caso los segundos. Y ahora el fútbol, con más incógnitas por resolver que un problema de matemáticas. Las nuevas tecnologías llegan para quedarse, pese a la obstinación de algunos favorecidos casi siempre por evitarlo. En balonmano se graban vídeos, se preparan jugadas, se analiza al rival hasta la extenuación. Se trata de ofrecer el máximo número de recursos posibles a jugadores, técnicos y árbitros, para que sientan mayor seguridad en su trabajo. El juego se gestiona desde el conocimiento y la capacidad de cada uno. y esto es inquebrantable. La tradición de nuestro deporte ha contado siempre con parejas arbitrales extraordinarias. Hoy nos representan en lo más alto Raluís Sabroso, como antes Huelín, Breto, Gallego y Lamas, Amigó y Berridi, Martínez y Garrido, Mauri y Velasco y tantos otros que aplicaban el reglamento desde el saber y la experiencia. Los buenos árbitros que confían plenamente en su capacidad no necesitan que nadie les diga nada. A 500 kilómetros es donde se disputa un partido y además ajenos a la realidad de lo que supone un pabellón efervescente. El nuestro, el de esta rosca, comienza aquí una nueva temporada. Buen viaje, buen trayecto.
El Iberdrola Ciudad Encantada tiene una temporada, yo diría, que apasionante por delante. Por primera vez en su historia va a competir en Europa y más concretamente en la Copa EHF. De momento no entrará a jugar hasta la tercera ronda. Su entrenador Lidio Jiménez me imagino que afronta esta campaña con una gran ilusión, lo mismo que toda la plantilla, la cual se ha reforzado muy bien y estará encantada la ciudad entera de Cuenca. Hola Lidio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, oye, los inicios de temporada, la verdad que siempre son complicados y prueba de ello el fin de semana ante el Valladolid, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, fue un partido raro, ¿no? Los primeros de temporada son muy complicados siempre, como tú bien dices, y bueno, y ellos hicieron un gran partido y nosotros pues estuvimos un poco mal en lo nuestro fuerte que la defensa. No estuvimos, no nos defendimos bien, no nos acoplamos en ningún momento y bueno, creo que fue muy bien, ¿no?
¿Estás contento con la plantilla que tienes esta campaña?
Sí, bueno, a expensas de Xavi Castro, ¿no? Que bueno, es uno de nuestros baluartes y ha vuelto a recaer de la lesión, a expensas de las pruebas que tenías el lunes, pues si él se recuperase, estaría muy, muy contento, ¿no? Creo que es un jugador que da mucha calidad, nos da un plantel bastante más largo de lo que tuvimos la temporada pasada y bueno, a pensar de lo que cómo esté, estoy contento, ¿no?
¿Es tu mejor plantilla de los últimos años?
Sí, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, el poder mantener el bloque ya es importante y lo hemos conseguido estos dos últimos años con un sexto puesto y un quinto puesto y bueno, y eso de mantener el bloque más la llegada de Montoro, más la llegada de jugadores como Xavi Castro, jugadores como los argentinos que he traído, ¿no?, de la selección, pues creo que nos hace tener más posibilidades en defensa y en ataque, ¿no?
Lidio, amigo, soy Emilio Borgojo. Buenos días.
Buenos días.
No te puedo felicitar, veo que no estás ronco todavía, no te has cargado. Oye, tú, yo creo que vas a estar de acuerdo en lo de los gitanos, ¿no? De que no quieren para sus hijos, para sus equipos, unos buenos comienzos. Pero pintaba bien el Liberban el año pasado, este año pinta mejor, pero Valladolid creo que no estuvo de acuerdo en el Sargal y os pasó por la piedra el primer día. Qué difíciles son los comienzos, ¿verdad, Lidio?
Sí, bueno, yo creo que ellos tienen un bloque hecho y partido que sabía que iba a ser muy complicado para nosotros, ¿no? Sabía que nos venía un gran equipo, los he visto durante la pretemporada, un equipo que ha mantenido la base en los últimos tres años, que estaban jugando de una manera físicamente tan fuertísimo, lo vi muy, muy fuerte el día de León, la final de la Copa de Castilla y León. Bueno, un equipo que yo sabía que íbamos a tener muchas dificultades contra ellos, ¿no? Eso se suma que, bueno, que nosotros no tuvimos nuestro día, que defensivamente estuvimos muy mal, muy mal. Yo creo que desde que estoy en Cuenca, en el Sargal, quita Barcelona una temporada, nadie nos ha metido 34 goles, ¿no? Eso habla de que yo voy a meter la temporada y yo no recuerdo un partido en el que no se haya metido tantos goles en nuestra casa, ¿no? Lo cual habla de que no estuvimos finos atrás, no estuvimos finos en portería, bueno, ellos lo aprovecharon muy bien y yo creo que Valladolid va a ser un equipo que va a estar también ahí arriba, ¿no? Creo que no quiere jugar a lo mejor de mucho nombre, pero sí habrá que tener un bloque muy hecho de dos, tres temporadas hecho. Y es el equipo que vas a tener en cuenta desde esta liga, ¿no?
De todas formas, tus chicos se han salvado de una buena porque el primer día que te metan, como dices tú, 34 en casa, tú eso se lo prohíbes desde ya. A lo mejor te toca sufrirlo el fin de semana que viene porque vais al Palau, pero luego sí. Tenéis que empezar a poneros las pilas porque tenéis Europa también y tontería las justas, Lidio.
Está claro que en verdad el pasado fuimos el segundo equipo después del Barça menos goleado, ¿no? Uh-huh. En casa y fuera. O sea, que eso habla de lo que es lo nuestro, de lo que es lo nuestro, ¿no? Si nosotros eso no lo hacemos bien, no le ganamos a nadie, ¿no? Yo creo que yo el balonmano, lo que digo, el balonmano y como me gusta el balonmano, a mí lo que me entusiasma es la defensa y lo que siempre hemos hecho bien en Cuenca es defender, ¿no? Y creo que otro día, no por falta de ganas, porque el equipo le puso mucha intensidad, muchas ganas, pero sí es verdad que no defendimos bien y ellos nos leyeron muy bien nuestra defensa, ¿no? Hay que reconocer que tácticamente no fueron mejores que nosotros, su entrenador lo hizo muy bien y creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Que nos ganó la partida y bueno, la liga, o segundo mejor goleado de la liga. Eso es nuestro baluarte, ¿no? Lo que tenemos que fortalecer. Y bueno, esperemos que esto sea un susto, es un susto, un aviso, de que si no hacemos las cosas como debemos de hacerlas, nos pensamos que somos algo que no somos, nos podemos equivocar y pasar un mal año, ¿no?
Lidio, te hablaba, Emilio, que el próximo domingo a las 5 de la tarde vais al Palau Blaugrana a enfrentaros al Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo se prepara un técnico, cómo prepara un partido ante un Fútbol Club Barcelona que le acaba de meter 50 goles, si se dice pronto, al Balonmano Alcobendas, que es una máquina letal porque quiere ganar la Champions League esa temporada, sí o sí, que tiene una plantilla enorme? ¿Cómo convencer a tus jugadores? ¿Qué les dices a la hora de saltar al Palau?
Yo creo que preparé el partido como le pago cualquier partido de liga, ¿no? Sabiendo de la dificultad que es 10 veces multiplicado por 10. Y más en su casa, ¿no? Pero sí es verdad que el deporte es ilusión, el deporte es estar concentrado, el deporte es tener las ganas de poder hacer las cosas, de creer que puedo hacer milagros, de creer que puedo fluctuar en el Palau, ¿no? Y puedo ganar en el Palau. Sabemos que la dificultad es máxima, que tienen que darse unas circunstancias que se dan pocas veces, pero que se pueden dar. Para lo que ayer, sí es verdad que van a ser reportados muy bien. Ya han puesto la sexta marcha desde el primer día, ¿eh? No se están esperando ahí poco a poco, sino que quieren estar desde el primer día al 100% y lo están haciendo, pero sí es verdad que son 60 minutos en los que tienes que disfrutar y los que tienes que intentar conseguir un sueño, ¿no? Creo que soñar es gratis, no te cuesta dinero, soñar es y preparar el partido, hay que hacerlo al 200%, que tú termines el partido de la lucha del Palau, te sientas bien, ¿no? Que has hecho el máximo esfuerzo, que has hecho lo que se ha trabajado para poder hacer ese sueño. Y creo que si tú te sientes así, el equipo tiene que salir a disfrutar, pero sabiendo que hay dos puntos en el juego, y oye, hay que intentar algún día dar la campanada. Yo he visto a la temporada pasada, Guadalajara empató en casa con ellos, Valladolid estuvo muy cerca, nosotros también estuvimos muy cerca, hay que intentarlo, ¿no? Creo que ellos pueden tener un mal día, nosotros también, y eso ya digo, intentar hacerlo, ¿no? Aquí ir a muerte, intentar hacerlo como cualquier partido de la liga, ¿no?
La llegada de Montoro, ¿qué te supone? Porque, por cierto, ¿vamos a ver la mejor versión de Montoro? ¿Tienes que trabajar con él?
Estoy convencido de que lo va a hacer. Ya ha empezado muy bien. Él llegó el día 17 a Cuenca, con lo cual lleva 15 días menos de trabajo que los compañeros, pero ya el otro día hizo un gran partido en ataque, hizo un gran partido. Nos va a dar un salto de calidad en el lanzamiento exterior, y opciones que nos da Montoro con su gran pergauga, ¿no? Creo que nos va a dar muchísimo, ¿no? Estoy muy convencido, pero estoy hablando mucho con él. Tiene toda mi confianza. Yo soy algo que me caracterizo con mis jugadores, creo que doy mucha confianza. Perdamos o ganemos, creo que el equipo tiene que, los jugadores tienen que sentirse a gusto, sentirse bien, darle libertad, yo creo que se la vamos a dar, y yo estoy convencido de que vamos a ver a nuestro Montoro, porque lo estoy viendo en los entrenamientos, lo vi otro día un poquito en el contra Valladolid, y estoy convencido que en 2-3 semanas vamos a ver a Montoro y aquí puede volver otra vez a la selección, ¿no?
Y además, Lidio, este año tienes la sobredosis de la competición europea, que me imagino que hay en Cuenca y a ti personalmente os hace mucha ilusión, pero primero hay que aterrizar bien en la Liga Sobal, porque 6-8 equipos os vais a destrozar ahí para intentar meteros en las plazas europeas de la próxima temporada. Ya no hablo del subcampeonato, hablo de las 4 o 5 primeras posiciones.
Sí, está claro que la liga es lo primero, ¿no? La liga es lo más, lo que el socio lleva los sábados al Sargán, lo que es el día a día, ¿no? Pero sí es verdad que para Cuenca ha sido algo muy importante, ¿no? Somos el primer equipo de la historia de Cuenca que llega a la competición europea de cualquier modalidad deportiva, ¿no? Entonces, bueno, por equipos. Entonces, bueno, es importante y vamos a estar pensando que llegue el sorteo, que nos toca, es ilusionante. No hay que hacer ilusión porque este es la liga, ¿no? Pero sí es verdad que, como tú dices, que hay que hacer los deberes, ¿no? Ya hemos empezado con un tropiezo, esto es deporte, puede pasar, esto no son 4 en el deporte, puede pasar, tenemos que arreglarlo, ¿no? Tenemos que arreglarlo, intentar hacer un buen partido en el Palau e intentar ir a sumar, y luego nos viene Cangas en casa, intentar ganarlo, y llegar en ese momento de noviembre con los máximos puntos posibles, ¿no? Como tú bien dices, va a haber muchísima igualdad, hay un signo logroño como León, Puente Genil, otro día con Benidorm, hay muchísima igualdad, y vamos a estar con varios equipos luchando por plazas importantes, y creo que hay que llegar en un buen momento a noviembre, ¿no? Pero siempre con ilusión y con estos deportes, hay que tener ilusión por las cosas, ¿no? A mí me ha costado mucho conseguirlo, y creo que desilusionarnos porque pierdo un partido o ganes sería equivocarnos, ¿no? Tenemos que estar duros, volver a lo nuestro, volver a nuestra defensa, conseguir otra vez el punto bueno de que tenemos en pretemporada, que eso va a ser enseguida, estoy convencido, y vamos, va a ser sí o sí, y a partir de ahí también he partido disfrutarlo, pero si le fui antes de la Liga, de la Copa del Rey, creo que hay muchas cosas ilusionantes, ¿no? Tenemos un buen equipo, hay que, hay un partido que no ha salido como debería haber salido, hay que felicitar al contrario, ponernos pies en el suelo y, como te he dicho, trabajar y seguro que vamos a estar ahí arriba en todas las competiciones, ¿no?
Lidio, un saludo desde COPE Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Regálale los oídos a Juan Carlos Samón de cómo jugó el Valladolid allí en Cuenca, que es escéptico. Dice que no adquiera muchos goles. Digo, bueno, pues si te metes 34 no pierdes casi.
No, yo lo que he dicho... ¿Por qué pones en mi boca palabras que...
A ver. Tú matízalo.
Yo lo que he dicho un poquito, es que un equipo como Valladolid, que se va a mover en la zona de la tabla, que se va a mover, no puede hipotecar su éxito a intentar anotar 34 goles porque te van a meter 32 en todos. Es decir, ir a 30 y tantos, no siempre te va a funcionar. Que es una teoría que yo manejo, que a lo mejor luego resulta que se convierte en el equipo más goleador y más goleado de la liga, que puede ser. Y en esa base cimenta su futuro. Pero yo le quería preguntar a Lidio es, vosotros me da que no vais a viajar en charter por Europa, me da que vais a hacer los viajes en Misery Class, como hemos hecho todos durante nuestra etapa. Eso gasta muchísimo, son muchas horas de viaje de ida, de vuelta, países que no tienen conexión directa con España. Vais a tener que jugar ligas o van los miércoles. Todo eso, ¿cómo se lo estás intentando hacer ver a nivel fatiga a la plantilla?
Bueno, pues mira, antes de terminar el partido, lo que nos preocupamos, aparte del partido de Cabrera, pues el partido no pensé, pero bueno, era la lesión de Xavi Castro, que bueno, ha vuelto a recaer. Esperemos que no sea otra vez el cruzado, y de Mendoza, ¿no? Por lo que tú estás hablando, ¿no? Porque son, con esos dos jugadores sumo 15, ¿eh? Y bueno, con esos dos jugadores jugando 15, sí es verdad que tienes la posibilidad que no hay de poder hacer lo que tú comentas, ¿no? Si no, que sería casi imposible, ¿no? Creo que es una eliminatoria previa, antes de la fase de grupos. Hay equipos importantes, bueno, hay que ir poco a poco. Yo a mis jugadores, te digo la verdad, les inculco el día a día, ¿no? El trabajar bien el entrenamiento, el de mañana, el de pasado, el presente, el día a día, y preparar bien el partido de Barcelona. No estoy pensando en una competición europea, sino con la nivel directivo, a nivel pues de técnicos, y bueno, la verdad es que es complicado, como tú dices, que te toca un grupo con equipos que sean de países, como tú dices, que no hay conexión directa, muchos trasbordos, muchos viajes, y no podemos entrar, pero como es en noviembre, hay que hacer los deberes antes de noviembre, es decir, tenéis que intentar sacar todos los puntos posibles antes de noviembre, para tener una estabilidad en la liga que te permita disfrutar de esos partidos, ¿no? Entonces, a ver cómo llegamos a noviembre, como te digo, vivir el día a día, a ver cómo llegamos a noviembre, y la vez que llegamos a noviembre veremos a ver cómo gestionamos la plantilla y cómo gestionamos el SBM con el sábado. Pero ahora te digo, ahora estoy pensando en preparar el entrenamiento de hoy, el de mañana y preparar el partido de Barcelona. No lo estoy pensando más allá, porque quiero que al jugador eso no pueda agobiar un poco. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la liga, intentar sacar los máximos puntos posibles, y cuando llegue noviembre ya prepararemos, ¿no?
Oye, para el partido del Barça, Xavi Castro no va a estar, porque me imagino que las pruebas se las vais a hacer en los próximos días para ver qué tiene. ¿Con Mendoza vas a poder contar?
Pues de momento tampoco, ¿no? Tiene un problema de nervio asiático, bueno, tiene que parar, porque el otro día intentó forzar y lo tuve que cambiar en el minuto 20 porque no le respondía la pierna, y bueno, tuvimos que cambiar un poco la forma de jugar atrás, y bueno, creo que eso me perjudica mucho, ¿no? A nivel defensivo, y bueno, hay que preferirle pararlo ahora, y esperemos que los próximos días pueda estar. Y Xavi Castro, vamos a hacer una prueba esta mañana, una resonancia, le van a hacer una resonancia urgente esta mañana, porque bueno, estamos muy asustados porque estaban muy bien, estaban entrenando muy bien, y un mal apoyo de poder prevenir la rodilla que tiene afectada, y bueno, parece ser que a priori puede ser otra vez el cruzado, aunque yo estoy, bueno, estoy esperando que se equivoquen los médicos y la prueba diga que es otra cosa, ¿no? Pero esperemos que el chico tenga suerte, más que nada por él, porque bueno, después de un año y 6 meses sin jugar, ahora que estoy encontrado en un gran momento otra vez, pues es una desgracia, ¿no? Para el chaval.
La verdad que sí, y es lo peor que le puede pasar a un jugador. La Liga Sobal este año, Lidio, no se va a ganar ningún partido fácil, porque el nivel, y además lo hemos visto en la primera jornada, es el primer aviso. El nivel de la Liga Sobal está subiendo y mucho, ¿no, Lidio?
Sí, ahí disfruté muchísimo con el partido de Logroño, León Logroño, ¿no? Creo que fue un auténtico partidazo, ¿no? Creo que estando a las alturas que estamos viendo grandes partidos. Pues de Cuenca el otro día, pues ganó Valladolid, ganó bien, pero bueno, ganó de uno, tuvimos balón al final para poder empatar el partido, habiendo hecho un mal partido, un malísimo partido, el peor partido mío defensivo desde que llevo aquí en Cuenca. Bueno, creo que va a haber una igualdad espectacular, que la liga cada día tiene mejores jugadores, que se juega mucho, muy bien en España. Creo que no tenemos nada que envidiar a otras ligas, a lo mejor a nivel de jugadores top sí, pero a nivel de juego y de ver un partido de Alemania y uno de España, y me quedo con el de España. Puede haber más jugadores de calidad, más dinero, pero a la hora de realizar el juego, aquí hacemos un dualismo balonmano, y creo que eso es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Que se juega muy bien, que la gente, los entrenadores españoles, están triunfando por todos los sitios que van, no se habla muy bien de nuestro balonmano, y bueno, creo que el Asobal es el reflejo de eso, ¿no? De que se están mejorando cada año, los presupuestos van incrementando, equipos como Irún o Benidorm están haciendo auténticos equipazos, que esto hace 4 años era impensable, o que es de Cuenca, ¿no? Nosotros manejamos un puesto que viene abajo, pero sí es verdad que tenemos jugadores contrastados ya a nivel mundial, y bueno, creo que eso no tenemos que llegar. Estar orgullosos de nuestra liga, que el año vaya mejor. Yo disfruto mucho, ya tengo viendo partidos de la Liga Sobal, porque se juegan grandísimo, bueno, todos los equipos juegan muy bien, tengan mejores o peores jugadores, y hay que exportar esto, ¿no? Es importante que los jugadores quieran venir a disfrutar y a aprender a jugar a balonmano, ¿no? Y eso no estamos consiguiendo, y hay que estar orgullosos de eso, ¿no?
Lo único que le tenemos que envidiar, Lidio, a la Bundesliga son los presupuestos, los 10 millones claro. del Kiel, los 17 del PSG con Qatarí detrás en Francia, pero el claro. resto, bueno, aunque hay que decirlo, yo creo que esta temporada van a subir los presupuestos de los clubes Oval, y eso va a ser una buena señal.
Sí, está claro, yo te lo estoy comentando, yo estoy de equipos que sé que están subiendo presupuesto, en otras hemos subido un poquito también, o sea, creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Yo en cuenta tengo mucha ilusión porque la gente se consciente de que el balonmano cuesta un dinero, cuesta unos esfuerzos, pero que es una cosa que es muy rentable para la ciudad, ¿no? Los políticos lo están entendiendo así, nos están apoyando, y creo que bueno, que estamos contentos, ¿no? Estamos contentos y queremos ir a más. Yo le dije otro día al presidente que no me he conformado con lo que tenemos, ¿no? Que hay que intentar ser ambicioso, ¿no? Ser ambicioso e intentar cada año dar un paso más adelante. Y creo que todos los equipos estén en esa línea, ¿no?
Pero además, Lidio, soy Emilio, has dicho una cosa que me ha llenado bien los oídos. En España puede que no tengamos grandes cracks ahora mismo que están fuera, pero jugamos muy bien al balonmano, y esto que yo sepa es un deporte de equipo y de asociación. Entonces vosotros tenéis una gran parte de culpa entre comillas en que se juegue bien al balonmano en España, que en el fondo es lo que a lo mejor el público quiere. Lo que pasa es que el público tiene que ser más receptivo y ir más a las canchas. No lo digo por Cuenca, lo digo por otros sitios. Hay que llenar muchos huecos en las gradas, Lidio, porque si no, chico, ¿de dónde salen los eurillos?
Claro, está claro. Nosotros tenemos hecho una buena campaña de abonados y socios y tenemos un montón, muchísimo más que la temporada pasada. No sé la cifra exacta, pero muchísimo más, ¿no? La gente se ha dado cuenta de que esto era así, ¿no? Hay mucha gente que era abonada, se ha hecho socio para colaborar más con el club. Bueno, creo que hemos hecho una gran campaña, otro día el pabellón estaba casi lleno, pues estaba a reventar, y bueno, hay un ambiente espectacular. Y la gente, como tú dices, lo que quiere ver es eso, un partido que haya igualdad, que al final se dé un balonmano, que haya una buena defensa, una intensidad, el balonmano creo que viene de la intensidad, para mí es el 80% de este deporte, ¿no? La intensidad, lo bonito que es, lo dinámico que es, y creo que eso es lo que la gente le quiere, ¿no? Entonces, yo vi partidos de la Bundesliga, como dices, tienen Francia, auténticos equipazos, y a mí me divierte porque me gusta el balonmano, pero al hombre de a pie de España, yo creo que le gusta más, me divierte más un partido de suyo de España que de fuera, ¿no? Porque, como te digo, aquí se juega muy bien y hay que estar bien orgulloso de cómo se juega aquí el balonmano, ¿no? Creo que no tenemos nada que envidiar, repito, a otros sitios. Que tiene más gusto, sí. Aquí tenemos que ir paso a paso, nos subimos muy, muy, muy mal y ahora estamos regular. A ver si en 2, 3, 4 años estamos muy bien, ¿no? Como hace 10 años, ¿no?
Y sobre todo, Lidio, que la afición, si os ha arropado este año, o sea, otros años, este año mucho más, pensando en Europa, que además es un premio para jugadores, directiva, afición, hay que disfrutarlo.
Sí, está claro, ¿no? Está claro que la gente está muy volcada, ¿no? Teniendo la mejor campaña de socios de los últimos años, realmente por la calle la gente, bueno, lleva un verano disfrutando, desde el día de medio llegamos a Huesca aquí, pues la gente no ha dejado de animarte por la calle, de Europa, bueno, para Cuenca es una cosa importante, ¿no? Una ciudad de 52.000 habitantes, que yo creo que somos un poco el deporte referente de Castilla-La Mancha, ¿no? Creo que somos el equipo más importante de actual equipo de Castilla-La Mancha, y bueno, la gente está súper ilusionada y súper orgullosa de su equipo, que eso es lo más bonito, ¿no? Cuando termine la temporada, la gente se siente orgullosa del club, como pasó la temporada pasada, y que sigan disfrutando, ¿no? Yo tengo la envidia de nuestro equipo, porque yo todavía me decía la gente de Valladolid que qué envidia, ¿no? Aunque ellos también tienen mucha gente, pero que qué ambientazo, pues ya no la gente lleva, sino que animan, como aprietan, los cánticos, bueno, es un ambientazo, y creo que jugar en Cuenca es un placer, y para la gente que su equipo esté ahí con los más importantes, es un orgullo, ¿no?, para la ciudad.
Pues Lidio, mucha suerte esta temporada, tanto en la Liga como en Europa, y sobre todo, lo más importante, que las lesiones se queden en un susto, que es bueno para los jugadores y bueno para ti como técnico poder contar con toda la plantilla, con esa buena plantilla que tienes esta temporada. Lidio, gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
seleccionador nacional femenino absoluto, Carlos Viver, ha facilitado hace unos días la lista de 16 jugadoras que van a comenzar el programa Objetivo 2021, pensando en el próximo Mundial que se va a disputar en España en el 2021. El balonmano femenino español no solo piensa en el presente, sino también en el futuro más inmediato, que quedan pocos años, esa es la auténtica realidad, y esto pasa por organizar y hacer un gran papel en el Mundial 2021 de España. El programa de tecnificación se pone en marcha ya. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, oye, el Objetivo 2021 arranca el próximo domingo, 16 de septiembre, en Pinto, ¿no?
Así es, sí. Bueno, yo creo que va a ser muy beneficioso para el balonmano femenino. Necesitamos de trabajo. Una de las carencias que tenemos una vez que entras en la federación y sobre todo el trabajo de los seleccionadores es el poco tiempo que compartes con tu grupo, ¿no? Con las jugadoras. En este año y medio desde que soy seleccionador hemos podido trabajar en la selección absoluta con alrededor de 40 jugadoras, quizás alguna más, 42 me parece que era el número exacto. Y bueno, la verdad es que siempre estamos en modo competición, esa es la situación. Y a partir de ahora, pues todo lo que nos viene son eventos donde nos jugamos la vida, ¿no? Europeos, clasificaciones para el Mundial, ojalá que una Olimpiada. Y ahí, pues, es difícil el poder darle ese tiempo que necesita la gente joven, o darle, pues eso sí, sobre todo el tiempo de trabajo juntos, ¿no? Y por ahí sale el tema del proyecto 2021.
La horquilla de estas jugadoras creo que va de 4 a 6 años de diferencia y posiblemente a lo mejor es el momento oportuno para evaluarlas en su aspecto físico, ver las virtudes, ver la carencia. Insisto, el momento oportuno, ¿no, Carlos?
Sí, eso es. En estas primeras concentraciones, pues sobre todo hacer una vara de medir, saber realmente pues cómo están físicamente, empezar a hablar con un idioma a todo el mundo en cuanto al trabajo táctico de la selección, que es una de las cosas que nos cuesta a veces por el poquito tiempo que tenemos, y bueno, intercedir lo menos posible en el trabajo de los clubs, ¿no? Porque ellos ya están haciendo un gran trabajo y sabemos que no son este trabajo que vamos a hacer con ellas va a ser en semanas no internacionales, con lo cual lo primero valorar el esfuerzo que hacen los clubs a la hora de colaborar con nosotros y sobre todo pues transparencia también en ese trabajo, ¿no? Para que ellos también reciban ese feedback de lo que nosotros pues podemos trabajar con ellas, ¿no? Pero yo creo que va a ser beneficioso para las jugadoras y por ende pues para todos los demás.
Has dado una lista de 16 jugadoras, pero me imagino que seguir buscando y se puede ampliar en cualquier momento la lista, ¿o no, Carlos?
Sí, la lista es variable. Esta es de 16 para esta primera concentración. Intentaríamos que fueran concentraciones normalmente pues en un espacio de tiempo mensual y la lista irá cambiando. Tampoco queremos abarcar muchísimo porque ya hemos trabajado con 40 jugadoras, como te decía, y creo que ahora lo que tenemos que darles es tiempo, ¿no? Pero eso yo creo que será también pues un impulso, ¿no?, para la gente, porque al final vamos a valorar sobre todo pues ese trabajo, esa mejoría, ese esfuerzo. La gente yo creo que probablemente les va a hacer un clic en la cabeza también a la hora de ver lo cerca que pueden estar algunas jugadoras de poder entrar a trabajar con las guerreras, y eso pues siempre va a ser bueno, ¿no?, para que cuando vuelvan al club pues trabajen fuerte, ¿no?, para poder entrar en las siguientes, ¿no? Y bueno, eso, sobre todo que no haya una lista cerrada. Yo creo que una de las riquezas que puede tener el proyecto es sobre todo pues lo abierto que puede ser a la gente joven y a la gente que puede entrar en la selección, ¿no?
Hola, Carlos, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, feliz temporada y bueno, es interesante un programa de tecnificación, pero me imagino que tú, desde la cúpula de las selecciones femeninas, me imagino que tendrás que esta temporada que hacer un poco más de inciso, porque tú querrás recibir en las distintas selecciones, en la absoluta, por supuesto, a gente con más horas de entrenamiento, con más carga de intensidad física. Me imagino que a tus amigos y colegas, los entrenadores de los equipos de la Liga Iberdrola, pues les tendrás que decir, chicos, aunque nos falte dinero, tenemos que trabajar un poco más, ¿no? Porque la alta competición exige mucho esfuerzo físico.
Hola, Emilio, buenos días. Sí, yo creo que, pero no a los entrenadores. Yo creo que los entrenadores somos conscientes de
que ellos quieren,
yo,
¿verdad? Los clubes,
¿no? Exacto, sí, sobre todo las jugadoras, ¿no? Porque cada una de ellas tiene que tener su plan personal de vida, de objetivos, ¿no? Yo creo que tienen que tener su hoja de ruta. Muchas veces es verdad que el tiempo nos come. Muchas de ellas, pues, tienen sus trabajos paralelos, sus estudios y luego, pues, el deporte, ¿no? Y se comportan como profesionales. Pero ese plus que necesita la élite, ese plus que necesita, pues, el entrar al máximo nivel, pues, muchas veces son las mismas jugadoras que tienen que reconocer lo cerca que pueden estar de entrar en el grupo de los en el grupo de las jugadoras expertas de y eso necesita ese sacrificio, ese dar un pasito para adelante. Entonces, quizás el verse que están ahí, que están cerca, que van entrando mensualmente o que pueden entrar, yo creo que les puede hacer eso, el clic en sus vidas personales y que ellas también den ese paso para adelante, porque yo creo que realmente los clubs son conscientes, los clubs están haciendo un trabajo brutal, a veces con no todos los medios que les gustaría, y sin embargo, y los entrenadores, por supuesto, los entrenadores de la Liga Guerrera Iberdrola, pues están haciendo magia en su trabajo.
Sí, y además, bueno, ahí ya sabes que hay una cierta polémica, como siempre, el sí pero no, de lo de la reducción de la competición de la Liga de las Chicas. Yo soy partidario, porque creo que habrá más competitividad, aunque tiene sus puntos negativos de que haya menos equipos arriba y menos aficiones que vean a lo mejor del balonmano de chicas. ¿Tú qué opinión tienes al respecto con la reducción?
Bueno, lo primero es que el calendario se minimiza, lo segundo es que habrá pues una repartición de más calidad en cuanto a jugadoras, también les libera un poquito a los clubs. Yo más que, o sea, aparte de quizás la reducción, que se puede valorar desde muchos puntos de vista y todos son acertados, ¿no?, de los que estamos de acuerdo o los que no estamos de acuerdo. Yo sobre todo creo que tiene que ser una profesionalización de todo lo que son las estructuras de los clubs, ¿no? Lo que rodea a los clubs cada día debería ser más profesional, ¿no? Y ese es el paso que tiene que, yo creo que la responsabilidad que tienen que tener los clubs, ¿no? Lo están haciendo muy bien, pero cada día deberíamos intentar, pues, tener mejores estructuras en todos los aspectos, ¿no? Yo eso casi siempre lo valoro con el saber si un club realmente es profesional, es cuando puedes coger un teléfono en hora, en un horario normal, llamar y que haya una oficina donde haya una persona trabajando, que puedas localizar a alguien, que no sea un teléfono móvil de una persona que está trabajando fuera, ¿no? Los clubs a veces carecen de eso, ¿no? De esas estructuras, y eso, pues bueno, poquito a poquito tenemos que ir dando pasos para adelante, ¿no?
Y
pero
es
muy valorable el trabajo de los clubs. O sea, yo sigo diciendo que lo que se está consiguiendo en estos años es a base de mucho trabajo personal de mucha gente que está poniendo mucho de su tiempo, de sus vidas, y a veces sin el retorno, más que, pues eso, el intentar mejorar las estructuras para las que trabajan.
Y de cara a tus guerreras, aunque el directorio telefónico tuyo ya lo tienes, como hay cambios y estas cosas, ¿tú te vas a gastar una pasta a nivel de federación en contactar para los planes personales de tus guerreras y estas cosas, ¿no? Que cada vez, no diré que hay más, porque algunas están volviendo, pero te quedan muchas por ahí fuera todavía, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, ahora las nuevas tecnologías te ayudan mucho.
Bueno, sí, que no necesitas la conferencia telefónica, vamos, no, puedes hacer un WhatsApp,
sí,
¿no?, que es gratis.
Bueno, pero sí, normalmente los principios de semana, ahora, por ejemplo, he estado fuera esta semana, pues, en las tecnificaciones que se hacen con las federaciones territoriales, pero, por ejemplo, ahora ya los inicios de semana y con el inicio de la primera jornada de liga, pues, normalmente el inicio de la semana ya te hace ver todos los partidos que ha habido, tanto en ligas extranjeras como en la Liga Española. Igualmente también me gusta pasar a ver los partidos in situ, ¿no?, aparte de los que pueda haber más cercanos, como es Granollers, que es cerca de mi casa, ¿no? Los que siempre, casi siempre, cada 15 días intento estar en algún sitio para poder ver algún partido fuera de casa. Yo creo que la cercanía también ayuda a ver otras situaciones que a veces pues en el ordenador en la casa no lo ves, ¿no?
¿Y cómo ves esa división de honor femenina esta temporada, Carlos? ¿Más igualada que el año pasado? ¿Está muy igualada?
Yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza que Vera podría tener un punto más. Yo, sin embargo, ahí creo que no le va a ser fácil, ¿no? Ahí ver unos cuantos equipos. Guardé siempre se agarra a la liga con, pues eso, con muchísimo trabajo y mucha sobriedad. Ahí estaría también Rocasa y más equipos, ¿no? Yo creo que va a haber unos cuantos equipos que van a estar ahí en la parte alta. También me da la sensación de que cualquier pista se te puede atragantar, con lo cual el equipo que esté, eso, sea más consistente durante todo el año, pues bueno, las últimas ligas la verdad es que se han dirimido en la última jornada. Yo creo que de espectáculo no nos podemos quejar. Llegamos a la última a la última jornada siempre todo el mundo en vilo, ¿no? A ver qué va a pasar. Así que ojalá que se repitan, sobre todo, pues el espectáculo que hemos tenido, ¿no?, en estos últimos años.
De aquí a final de año, volviendo a ese objetivo 2021, de aquí a final de año digo que vais a tener tres concentraciones. Cada mes una actividad, el año que viene se va a seguir trabajando con ellas, es decir, todo progresivamente, ¿no?
Así es. Bueno, están programadas esas tres concentraciones que, ya digo, intentan involucrar a un grupo de jugadoras. Ahora también tenemos, justo después de esta concentración, del proyecto 2021, en la última semana de septiembre, también tenemos la concentración con las guerreras, ¿no? Ya con el grupo más adulto, digamos, ¿no? Y luego ya tendríamos ya la preparación del europeo y el europeo en Francia, con lo cual, pues de aquí hasta final del europeo tenemos bastantes actividades con la selección, ¿no?
En tus cuentas, ¿cuántas pueden llegar al Mundial 2021 de este proyecto, de este objetivo que empezáis el domingo?
Bueno, si te pones en plan optimista, bueno, yo me daría por como proyecto amortizado si el número de jugadoras es de 4 o de 5 jugadoras. Estamos hablando que ya ha habido muchos cambios ahora. Realmente de las jugadoras que hayan podido participar en el último europeo con Jorge Dueñas, y ahora creo que hay pocos nombres que repiten, con lo cual hay un cambio ya muy grande. Si además involucramos a 2, 3, 4 jugadoras más, pues bueno, la verdad es que el cambio sería total. Igualmente, la cuestión no es una cuestión de cambio, es una cuestión de que el equipo siga manteniendo, pues sobre todo que pueda estar en la parte donde a todos nos gusta, ¿no? En el pelear por todo, que sea un equipo competitivo. Y esa es la intención, el ser competitivo. Yo creo que, pues bueno, la última clasificación del europeo, donde el grupo pues no es un grupo sencillo, y al final quedar por delante de una selección como la alemana y clasificar al equipo para el europeo, pues ya es un éxito, igual que los Juegos del Mediterráneo, donde creo que también vinieron selecciones muy competitivas y el equipo con un grupo joven estuvo peleando a un nivel muy alto. Yo creo que hay que estar satisfecho, aunque siempre desde la calma, ¿no? Porque no dejan de ser gente joven con poquita experiencia algunas de ellas, y yo creo que cargarles también con cierta presión, ya la presión ya nos la generamos nosotros habitualmente, ¿no? Que queremos siempre que el próximo partido, el próximo campeonato, incluso el próximo lanzamiento sea un poquito mejor, pues bueno, hay que tener un poco paciencia, ¿no?
Fíjate, Carlos, ¿alguna de las que van a estar contigo puede estar presente en el Europeo Femenino 2018 en Francia? Y más que nada te lo digo, una morenita que trabaja, que juega en Canarias, que la tienes en estas 16, puede ir por ahí, ¿no?
Podría ser. No arriesgas mucho, esta chica ya ha estado en un mundial. ya sería una opción, pero yo creo que ahí tenemos jugadoras. Lo bueno es, pues eso, que ya han podido participar hasta 5 zurdas, me vienen a la cabeza ahora, no tengo los datos aquí exactos, ¿no? En el lateral, con ciertas garantías, ¿no? O sea, con ciertas garantías, ¿no? Cubriendo muy bien el puesto, ¿no? Una de ellas es Aina Bengué. Entonces, pues bueno, ya está bien, ¿no? Que haya 5 jugadoras ahí en ese puesto para poder trabajar con ellas.
Hombre, yo te lo decía más que nada porque, aunque ya estuvo contigo, pero evidentemente este año puede ser el paso definitivo que un jugador o una jugadora con la calidad que tiene debe de dar.
Sí, el año pasado ya dio un paso muy grande en su club, ¿no? En cuanto a minutos de juego, en cuanto a, pues, a coger mucha responsabilidad en el club, ¿no? Ahora, pues todo eso seguramente pues le va. Al final, las jugadoras jóvenes o los jugadores, los deportistas, no dejamos de ser una acumulación también de experiencias, ¿no? Eso siempre nos va a aportar, pues esos primeros años, pues bueno, siempre va a ser algo que le va a quedar para siempre. Ahora hay que tener también pues la tranquilidad, el trabajo, a ver, y sobre todo yo creo que la continuidad también en el club, ¿no? Ya ha empezado la liga, ya se le ve que es una jugadora que va a ser muy importante en los esquemas de su equipo, y eso pues bueno, siempre va a ser una jugadora que va a ir creciendo. Ojalá que nosotros le podamos dar ese siguiente empujón en cuanto a experiencias para que sea una jugadora básica.
Joder, Carlos, me has dejado que has podido llamar a 5 zurdas y tal en el balonmano español. Vamos, eso es una hemorragia de satisfacción, ¿no?
Bueno, me viene, lo he dicho de
qué
cabeza.
Barbaridad.
No lo sé si...
No, si está bien, está bien.
Sí, es María Prieto, Almudena, Mireia, Saina, no, he dicho 4 ya.
Sí, te salen.
Y Irene Espinola, que vino en la primera.
Qué barbaridad. Antes había que buscar a las zurdas debajo de las piedras, porque no había.
Bueno, Sí, pero se jugaba también muy bien, o sea, si no es una cuestión de, o sea, llevar zurdas, pues bueno, pues porque crees que el equipo está equilibrado, pero se podía jugar perfectamente con diestras y da igual, eso no es un tema, no es una cuestión de números, es una cuestión de pensar cuál es tu equipo, el equilibrio en un equipo y ya está, y llevarlo, y cada uno, pues bueno, puede, pero vamos, que nosotros también tenemos que pensar mucho en todo lo que hemos vivido una época dorada del balonmano femenino, eso ha sido con jugadoras que han dado muchísimo, jugadoras, y no había a lo mejor tantas jugadoras zurdas, pero el equipo era hipercompetitivo, así que también es una hoja de ruta muy buena, ¿no? Y hay un ejemplo a seguir.
El programa de tecnificación que se pone en marcha el próximo domingo, 16 de septiembre, en la localidad madrileña de Pinto, bajo las órdenes de Carlos Viver, seleccionador nacional femenino absoluto. Carlos, a empezar con buen pie, enhorabuena por este objetivo 2021, porque el reto que tenemos en ese Mundial es clave, ¿eh?
Sí, organizar y será, sí, es un reto bonito, ojalá que lo podamos vivir y además, sobre todo, ojalá que podamos hacerlo disfrutar y que estemos a la altura de un reto tan tan grande.
Pues seguro que sí estaremos a la altura. Carlos, que tengas buen trabajo con las chicas y de la absoluta ya hablaremos de cara al europeo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Un fuerte
Mucha
abrazo,
suerte,
Carlos, hasta luego.
A trabajar, hasta luego. Adiós.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con nuestro compañero, con nuestro amigo, con nuestro colega Vicente Soler de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Luis, hola a todos y enhorabuena por tu estreno televisivo de ayer.
Muchas gracias, muchas gracias. Inicio de la Liga, División de Honor Femenina. ¿Qué podemos destacar, Vicente? ¿Qué te ha llamado la atención?
A mí lo que más me ha llamado la atención de esta primera jornada son dos cosas en cuanto a resultados se refiere. Uno es el resultado del Aula Porriño en Huerta del Rey. No solamente por el triunfo de Aula, yo creo que Porriño es un equipazo. Creo que el conjunto de Abel Estevez se ha reforzado muy bien y puede acabar tranquilamente entre los seis primeros de la Liga y dando algún susto a alguno de los favoritos. Y entonces me sorprendió que le metiesen 31 goles. Eso es lo que me sorprendió, porque supuestamente va a ser una de las grandes defensas este año con las incorporaciones, insisto, de Hernández y Cerqueira. Y luego me sorprendió el empate de Elche en Castellón. Es cierto que a Elche le faltan todavía tres piezas muy relevantes para su esquema, como son Ivette Musón, Sana González y Ana Martínez, sobre todo esta última. Pero también es cierto que iba 6-15, iba 9 arriba, 9-15, perdón, iba 6 arriba en el inicio de la segunda parte y al final el parcial fue muy, bueno, muy en contra del conjunto de Rocamora. Esas son las dos únicas cosas que me han llamado la atención. Por lo demás, tenemos todavía pendiente el Málaga-Vera-Vera debido a la competición continental del conjunto de Donostiarra y poco más. Y ahora tenemos otra vez ya jornada el miércoles, el sábado, siempre por la competiciones europeas.
El Vera Vera, bueno, hizo lo que pudo porque el conjunto alemán demostró, y sobre todo en el partido ante Lublin, que es una máquina, ¿eh?
Sí, hombre, es que la gente debe saber que el conjunto germano fácilmente triplica en presupuesto al Vera Vera y a lo mejor hasta lo cuadruplica. Estamos hablando de jugadoras de primerísimo nivel internacional. Todas prácticamente estrellas de sus selecciones respectivas y es que tú sacas un 7 y es un 7 de Champions, incluso un 7 de más de primera fase de Champions, pero estaba claro que era el equipo más favorito de los cuatro. Ni siquiera las anfitrionas del Lublin, con casi 4.000 personas a su favor, pudieron hacer nada contra el Bietigheim porque es un equipazo. Estamos hablando de jugadoras como Visser, como Kutlak, Van der Heyden, Malstein, Boller, es una pléyade de grandes balonmanistas.
Sí, Vicente, soy Emilio. Como te apuntaba Luis, la verdad es que Vera pinta muy bien este año. Sí. Lo de Polonia era un imposible porque el Wiettingheim, nos comentaban antes que podía ser el gran candidato a ganar incluso la Bundesliga alemana. O sea, que te quiero decir que no estamos hablando de nada. Y perder por 6 goles en el primer partido, poniéndole difícil, porque es que luego se pasaron por la piedra al campeón de la Copa Challenge, que era el Lublin, por 15 o 16 goles, o sea, le pegaron un repaso importante. Y luego, oye, Vera y Manol, me imagino que con el equipo tiene más plantilla este año, va a ser el gran aspirante a ganar la Liga Española, pero con muchos moscones por al lado, ¿verdad, Vicente?
Sí, yo sobre todo, el principal rival que veo para el Vera y Manol es el Rocas. Este año veo al Rocas, creo que más fuerte que el año pasado, por supuesto. Por dos aspectos. Uno, por la incorporación de la cubana Glaini Reyes, uh-huh, en sustitución de Prioli. Creo que ahí gana ya el Rocasa en el intercambio. Pero luego, sobre todo, y lo más importante, es que han recuperado a Lisandra Luzón. Y eso sí que es un efectivo, es titular indiscutible en el equipo, en el lateral izquierdo. Es un efectivo muy, muy importante para las insulares.
Y Saina Bengué, cada vez más hecha, porque va creciendo y va siendo más madura, pues sí, sí, las Canarias evidentemente lo tienen un poco más también al alza, ¿no?
Y luego lo que hablamos siempre, la determinación de una mujer que se llama Silvia, se apellida Navarro, y que obviamente eso ya es un plus que tienes en cuanto a cualquier comparación con otro equipo.
Uh-huh. Oye,
decía que el Guardés tiene que ensamblar más piezas, es un equipo más joven, es un equipo con más cambios y por eso no creo que, bueno, no creo, hay que jugar, pero no creo que a priori sea uno de los candidatos al título de inicio, sinceramente.
Hablabas de Silvia, te iba a preguntar, Silvia, con lo que se cuida, con lo que trabaja físicamente, aunque ya tiene una edad, pero todavía nos quedan un par de temporaditas para disfrutarla.
Ojalá. Y si me dices 4 temporadas, pues todavía mejor. Yo lo único que quiero y es que Silvia llegue a Tokio. Sería increíble que llegase al Mundial de España 2021, pero yo creo que ella, además, por su trayectoria y por sus valores como deportista, lo que sí que tengo claro es que se merece otra cita olímpica en el 2020. O sea, eso sin ninguna duda.
Hombre, lo importante, Vicente, es que ella tenga ánimos y quiera llegar a Tokio 20. Lo que pasa es que, bueno, Tokio 20 está a la puerta
2 años.
Llamando ya.
Sí, yo creo que si este año Silvia no tiene ningún contratiempo en forma física, que tocamos madera para que no suceda nunca, yo creo que si este año está bien dentro de su nivel, está claro que va a estar en los Juegos de Tokio porque ya sería solamente una temporada más.
Por eso. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Que el pasado 26 de julio, cuando se firmó el acuerdo entre la Liga de Fútbol Profesional y la Asobal por la compra de los derechos audiovisuales, Paco Paquito Blázquez del Medallitas estaba sentado en primera fila con una cara de funeral. Normal. A Paco Paquito Blázquez de Medeitas se le han acabado todos los argumentos que ha ido manejando durante los últimos años contra Asobal. Es más, me dicen que cuando se acabó el acto de la firma del acuerdo entre ambas entidades, se celebró una rueda de prensa de la cual Paco Paquito Blázquez de Medeitas se marchó antes que ningún invitado, en mitad del acto y sin despedirse de nadie. Conociendo a este personaje, pues a lo mejor lo mismo pensaba que también iba a ser él, protagonista de la firma, salir en la foto para colgarse otra medalla que solo tiene 2 dueños, Paquito, la Liga del Fútbol Profesional y la Asobal. Tú no has tenido nada que ver.
Vamos a ver, Luis, la verdad es que el tema del presidente federativo es casi un fijo recurrente.
Es un déjà vu.
Sí, exacto. Él, aparte del control que quiera tener de las finanzas del balonmano español, cosa que hasta se puede entender, aunque no se puede asumir, porque, oye, si el trabajo lo hacen otros, como dices tú, la medallita no te la cuelgues tú, porque a lo mejor no eres el responsable de la historia. Pero bueno,
O a lo mejor, presuntamente, hasta lo has tratado de boicotear por debajo.
Eso ya es otra tendencia. Bueno, pero luego está el tema también muy, muy, muy recurrente de que el presidente de la federación, don Francisco Blázquez, lo que viene a decir es que el balonmano masculino, que como no tenía visibilidad Navidad por el tema del pago Movistar y todo esto. Bueno, pues como tú apuntas, ahora esa variable se le cae también, porque bueno, con todos los comienzos difíciles de todos los temas televisivos y demás, pero chico, la Liga de Fútbol Profesional, que curiosamente es fútbol, no es balonmano, pero bueno, acoge el balonmano, pues resulta que te lo va a ofrecer en abierto, con varias opciones, 4 partidos todas las semanas. Pues, don Francisco, se le cierra usted un poco más el paraguas. Ahora, búsquese usted otra cosa, no lo sé, o deje usted trabajar a los que quieren por el balonmano y usted trabaje en la parte que le corresponde, que es la federativa, que hay mucha tela que cortar ahí, ¿eh?
Hay una cosa muy clara, balonmano masculino, Liga Sobal, en abierto, les pagan más dinero que le pagaba Movistar. División de Honor Femenina, en abierto, la producción la paga la Federación Española de Balonmano. Una pequeña diferencia, ¿no, Vicente?
Hombre, igual es la diferencia clave de todas. Está claro que yo no veo mal, partiendo de esa base, no veo mal que se invierta en televisión, pero está claro que las ofertas son antagónicas. O sea, estamos hablando de más o menos el mismo producto en cuanto a calidad, duración, etcétera. Y en uno tienes que pagar tú para salir y en el otro te pagan a ti por salir.
Vicente, perdona un inciso. En cuanto a calidad de imagen, la calidad de la producción...
No, me refiero a sí. Tiempo. Me refiero
habla
a
de tiempo sí, sí, partido, y espectáculo.
Sí, sí, es decir, la calidad claro. De imagen que se da en la División de Honor Femenina deja mucho que desear porque es tremenda la calidad de imagen que se da a través de la Liga Televisión y de Gol Televisión. Es una imagen brutal.
Me permitís... Sí, me refería al espacio en sí.
Yo te he entendido, Vicente.
Es una transmisión de un partido en directo sin más.
Y si me permitís...
Claro, claro, tenemos un matiz también que el año pasado ya estaba demostrado, hay datos que lo demuestran, este año vamos a ver lo que sucede, pero a mí me extraña mucho que Gol emita en diferido 11 de los 26 partidos se ha comprometido a dar.
Ahí va yo. Que el año pasado la Liga Iberdrola los viernes, bueno, pues estaba anunciado el partido para las 9, pero era como comprarte un sobre sorpresa.
No sabías cuándo se iba a abrir.
No sabías a qué hora, conectando a la televisión, ibas a terminar por ver el partido, mientras que el partido de las 9 se juega a las 9 en la Liga TV y si es a las 5, a las 5. Es decir,
está asegurado yo el creo horario,
que,
sí.
Yo creo que es el problema que tienes cuando vas tú a cenar a casa ajena, que al final cenas lo que te pone el vecino y a la hora que dice el vecino.
Claro.
¿No? Cuando tú pagas por cenar, cenas a la hora que has reservado y lo que tú quieres cenar. Es la gran diferencia.
Sí, no, esto la verdad es un fijo, como he dicho yo antes. Entonces, como hay dos campos de actuación, que es uno el federativo, que de momento tutela, aunque eso de tutelar, Vicente, lo podríamos poner entre comillas, al balonmano, la federación tutela al femenino y a Sobal al masculino. Entonces, bueno, como tú has apuntado, el hecho de ver el balonmano masculino y femenino por televisión ya de entrada es bueno. Luego venimos con los matices, ¿no?
Sí, claro. Es que los matices son importantes muchas veces. A mí es que me da la sensación de que desde la federación se intenta acaparar todo.
Sí, sí.
O sea, entonces, si no tienes el masculino de élite porque hay una asociación profesional de clubes, pues no sé, yo creo que ya hay muchas cosas para hacer. Pero, insisto, me da la sensación de todos los movimientos que se hacen en los últimos años es para intentar dominar, controlar y acaparar todo lo que tiene que ver con el balonmano. Y no solamente estoy hablando de espacios donde los recursos pueden ser económicos en un momento dado. O sea, es que hablamos de los derechos de imagen. Los derechos de imagen es que no hemos hablado casi nada de eso que se aprobó hace un par de temporadas en la asamblea. Las jugadoras, o sea, a mí me... O sea, flipan con eso, o sea, no dan crédito de que no tengan sus propios derechos. Ni siquiera ya sus clubes, o sea, es la federación. O sea.
Vicente, en la Asamblea del Balonmano Español se puede firmar yo he matado a Manolete y no soy ni el toro ni Islero, ya lo sabes.
En eso estamos de acuerdo, en que está controlada y lo que queramos, pero al final es que ese control propicia que se aprueben determinadas cosas que son gravísimas.
Cosas que son muy duras, sí.
Son gravísimas.
Hombre, hay una cosa clara, Vicente, no nos olvidemos que todo pasa por el presidente de la Federación Española de Balonmano. Absolutamente claro. Todo bueno, tiene que pasar.
Perdón, Luis, quiere que pase todo, no, porque todo. De momento el balonmano masculino se le está escapando.
Afortunadamente. Bueno, y eso que quería tenerlo también bajo su zapato.
Pero bueno,
¿no?
También hay un matiz, ¿eh? No hablemos de balonmano masculino. O sea, lo único que no controla la Federación es Asobal.
Asobal.
Sí, la Liga Asobal, sí. Correcto.
Es que
sí.
El balonmano masculino es mucho más.
Está
Asobal,
bien precisado, también. Vicente. Sí.
Y te digo una cosa, veremos a ver qué pasa en los próximos meses cuando, si se aprueba, que parece que está muy avanzado, la nueva ley del deporte, algunos se lleva una sorpresita porque a lo mejor el convenio que hay firmado ahora es papel mojado.
Ya. Bueno, pero esos son futuribles, ¿no? Aunque sea a corto o medio plazo. Pero de momento el control de la Liga Asobal la tiene Asobal, como por eso tiene el apellido Asobal. Uh-huh. Parece ser que las condiciones económicas han ido a más.
Han sido mejor.
La oferta es mejor. La puede llegar a todo el mundo del balonmano y del que quiera ponerse con su tablet o conectar Gol Televisión, donde el tándem de la bencina, como digo yo, Rocas Malvar, no sé qué es lo que va a hacer, pero vamos, de momento saber de balonmano algo saben, ¿no?
Entonces, de todas maneras te voy a decir una cosa, al margen de eso, que estoy de acuerdo en todo lo que estáis comentando, hay otro dato muy importante más allá de si ahora no sé, si antes salían a la par y ahora van a ganar un céntimo o va, más allá del dinero, o sea, es decir, en abierto y partidos, por ejemplo, como el de ayer, uh-huh, que yo estoy convencido de que va a haber muchos esta temporada, más o menos, ganará uno, ganará otro, empatará. Eso le va a dar al balonmano un plus que no lo ha tenido creo que nunca. Que no lo ha tenido nunca, porque ayer, el partido de ayer, yo creo que hizo engancharse a mucha gente. Que igual pues, pasaba o no lo veía o de repente se queda y de repente ve ese espectáculo y dice, carajo, ¿qué es esto? Sí, ¿no? Sí. Y entonces, ojo, y yo estoy también convencido de que ahora que ahí las cosas van a ser serias, que cuando un partido es a las 4 es a las 4, si es a las 8 es a las 8,
eso es fundamental, ¿no?
Para,
o
sea, fijar al personal. No te quepa la menor duda. Y es más, puedo dar una buena noticia. De aquí a pocas semanas, por las noticias que me llegan, es muy probable que las televisiones autonómicas empiecen a dar también partidos.
A coger partidos
que
de
a lo
su
mejor
zona.
Que de los 8 partidos de Liga Asobal podemos ver 6, sí, 7 sí. Tranquilamente, no, que es
no
un
hay,
puntazo.
No hay la exclusividad anterior. Las autonómicas, evidentemente, van a apostar por sus equipos. Imagínate Madrid, la Telemadrid con
la gallega,
el Alcobendas, los gallegos con la suya, la andaluza.
Sí, la que sea, pero la, eso te digo que,
digamos que todo tiende a ir a más y, como tú me matizabas, a mejor. Y eso es una buena idea para el balonmano y a lo mejor para determinada gente de Ferraz no es tan buena, aunque no debería de ser así. Pero, ¿qué vamos a hacer?
Y además la tendencia no solo en España, en todo el mundo, es que, lógicamente, las ligas profesionales de cualquier deporte estén manejadas un poco independiente de lo que es la federación. No digo salirse del ámbito federativo, que hay
Chema,
que estar
lo,
ahí.
Lo que ha apuntado de la nueva ley del deporte que está en ciernes, para que eso siempre está en ciernes, es que,
no, pero está muy avanzado,
que estos deportes profesionales sean eso, deportes profesionales,
claro.
Y lo fiscalicen los que están profesionalmente en ese gremio.
En todos los deportes de primera línea, en todos los deportes más o menos populares, con un mínimo de licencias en este país, las categorías profesionales las gestiona una entidad semiprivada,
correcto,
o privada completamente,
correcto,
y las categorías no profesionales
Fomento
las gestiona
federativo.
Las
claro.
Gestiona la Federación Española del deporte en cuestión,
pero
así como los campeonatos de España de base.
Claro, eso debía de quedar claro, pero no sé cuál es el problema que no se entiende.
Pero además, es que llegamos a un punto en el cual las federaciones se desvinculan de uno de los de una de las categorías más importantes, que es el deporte escolar. Los deportes escolares son de diputaciones, ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Las federaciones ahí ni pinchan ni cortan, no ponen ni monitores, solo ponen trabas a la hora de que el monitor tenga que estar dado de alta en la Seguridad Social. Es decir, las federaciones nacionales hace mucho tiempo, salvo la de balonmano, que han asumido que no tienen el control sobre su deporte a nivel profesional.
No tienen que apretar más porque van
no
a apretar
lo asume.
Poco.
Claro. El balonmano no lo asume.
Pero ¿sabes por qué no lo quiere asumir? Porque piensa que es una fuente de ingresos brutal.
Eso es evidente, claro.
Pero si el mismo con su forma... Vamos a ver, pero si con el protocolo de actuación de la Federación Española de Balonmano me estáis demostrando que es una fuente de gastos. pago por tener difusión televisiva.
Sí,
sí.
Mientras
eso sí.
A los chicos les pagan por tener difusión televisiva. Algo no estoy haciendo bien, caray.
Claro. Claro.
Bueno, pero él solo ve la parte positiva, es decir, aquí hay dinero, voy a ver si lo capitalizo.
¿Pero qué
yo?
Parte positiva? ¿Mover a una ciudad entera, una instalación municipal, jorobar a una afición para poner un partido un viernes a las 9 y que luego se vea a las 2? ¿Eso es la parte positiva, Emilio?
Bueno, pues no es la parte positiva, pero como siempre decimos, como no nos escucha casi nadie en Derrosca, una falacia como otra cualquiera desde hace muchos años, solo llevamos 8 temporadas.
De las muchas que dicen, tanto él como Capuchinsky.
Entonces, alguna de estas cosas seguro que le llega al oído derecho y le pasa al izquierdo. Y entonces a lo mejor dice, oye, pues a ver si estos tíos del Derrosca a lo mejor tienen un poco de razón. Porque el problema es que uno no quiera entender.
Pero, Emilio, ¿quién sabe mejor, es decir, quién sabe lo que necesita más que los propios clubes? Digo, por la federación puede pensar que puede hacer una cosa, puede sacar un dinero de aquí, pero ¿quién sabe mejor lo que necesita que los propios clubes? ¿Tú crees que alguien en la Federación Española, de lo que sea, sabe más lo que necesita el Balonmano Ciudad de Logroño que la propia Junta Directiva del Balonmano Ciudad de Logroño? Sí. Es decir, entonces todos esos clubes juntos, lógicamente, tienen que hacer, oye, necesitamos esto, necesitamos rascar más aquí, necesitamos más apoyo en el Twitter, necesitamos más lo que sea, ¿no?
Chema, parece claro. Que hablas con cierta racionalidad, ¿sí? Y lógica, pero es que no todo el mundo tiene ese circuito cerebral así.
Pero qué es que es lo, entonces, que es lo
mira,
normal.
Yo dije en su día y me puse en plan histórico aquel rey Sol que dijo el Estado soy yo. Pues el señor Blasquez dice el balonmano soy yo.
No,
y los demás
lo ha dicho,
no tenéis,
Emilio.
Perdón, ni puta idea. Y eso no es así. El señor Blasquez, yo era mayorcito y el señor Blasquez era pequeñito. Y yo al señor Blasquez lo he seguido en alguna ocasión, no especialmente, sino porque era gente del balonmano. Bueno, pues parece ser que él, el tema de los que, iba a decir, peinamos canas, no peino muchas canas, ¿verdad, Luis? Pero bueno, pero los años los tengo y los llevo en el DNI. Pues le debe repatear que le diga a alguien, oiga, el balonmano no solo es usted, son, como dices tú, Chema, muchos claro. clubes, que son los que se gastan el dinero.
Los que se cuestan,
coño,
cuesta.
Que es que se claro. gastan el dinero ellos. Igual que si tú explotas a los jugadores y encima luego no les reconoces que encima son los que juegan, como dice Luis, los que ponen el circo, los actores. Claro. Chico, pues desde la poltrona en Ferraz, bien pagadito y esas cosas, chico, yo el rey del mambo me lo creo, pero es que hombre, cuando, a veces hay que bajar al suelo, a pegarse, ¿no?
Cuando en Logroño, en Valladolid, en León, en Guadalajara falten 5.000 euros, ¿quién los va a poner?
El señor Blasquez.
Claro, o sea, ¿quién los va a poner?
Pídeselo, dile, tengo un problema financiero, resuélvemelo.
Entonces, ¿quién sabe mejor lo que necesita que los, que
mira,
los propios
esto,
clubes?
Esto, lo importante
ojo,
para...
siempre, ojo, perdona, ojo, siempre ayudados, apoyados, estando dentro, sí, pero independientes sí. Del órgano federativo.
No. Es que todo el mundo contribuye, o debe contribuir, por
no,
supuesto.
Mira, te lo digo porque yo, por ejemplo, claro, a vosotros igual ahora, a alguno de vosotros os hablo de chino, ¿no? No sé si vosotros conocéis la pelota a mano.
Sí.
Conocéis la pelota sí. Bueno, por la
el
pelota
frontón,
mano.
El frontón de toda la vida.
El frontón de toda la vida. Bueno, por la pelota mano tiene un ámbito, vamos a decir, federativo. Luego está la parte que aquí la llamamos, entrecomillado, profesional. O sea, es decir, cuando llega un chavalito que va bien, hay dos empresas, una empresa se llama Aspe y otra empresa se llama Segarce, que ficha a uno de esos chavales y lo pone en sus partidos. Estos son los partidos que vemos en la televisión autonómica, en la ETV, en la televisión autonómica
los
vasca.
Los profesionales, vamos.
Eso tal, que no son profesionales,
bueno, casi,
porque
pero...
están... Sí, no, porque ese ámbito no está bajo ningún mandato federativo, no tienen ninguna licencia, no tienen nada, o sea, ahí se sale de la federación, son dos empresas totalmente al margen, vamos a decir, no sé cómo decírtelo, como si fuesen dos clubes, imagínate que hubiese y que cada club tiene pues 25 pelotaris cada uno y entonces se juntan pues para hacer partidos, para hacer torneos, para hacer campeonatos entre ellos dos, pero ahí no pinta ni pincha ni nada por el estilo la federación, o sea, un club está trabajando con un chavalito durante 15 años, su afán y su querer obviamente es querer llegar a ser de esos profesionales, cuando la empresa considera que es oportuno coge, lo ficha y no le da ni una mísera
buena pelota a ese club de pueblo, ese club de ciudad que ha estado con ese chaval. Te quiero decir que es que yo aquí tengo muy claro, y como conozco eso muy bien, por eso digo y siempre recalco, ¿no? Siempre dentro del orden federativo, pero dentro de un orden, o sea, es decir, el campo uh-huh. profesional, el campo Asobal en su lado, sí. la federación en su lado. Luego, bueno, pues, tiene que haber una parte intermedia donde tienen que congeniar todos, ¿no?
Desgraciadamente eso es lo que tenemos en el balonmano español. Vamos terminando ya nuestra tertulia. Vicente, un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Hasta otra, Luis. Abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos cerrando programa con el 7 metros y el maestro Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos. Tele en abierto para nuestro balonmano en la gran mayoría de partidos. Es una noticia importante, porque bueno, quitado el Barça, que juega en otro nivel, ¿no? El resto son partidos decididos en el alambre y con una intensidad extraordinaria, ¿no? Pienso que es una buena noticia para los aficionados. Este deporte empieza una liga de mucho show. No se lo pierdan, ¿eh? En la tele, en la COPE, naturalmente, de rosca. ¡Vamos!
Bueno, Juan Carlos, Chema, la semana que viene de gala tenéis que estar, ¿eh? Porque cumplimos el programa 300, se dice pronto.
Es una pena que no se pueda ver en streaming esta grabación, más que nada porque necesitarías cuatro cámaras. Pero oye, vendremos guapos. Si
además, yo te voy a decir una cosa, el lunes que viene lo llevo hasta con pañuelo azulito, porque
claro,
estamos aquí en plena fiesta de San Mateo.
Claro,
este
San
año
Mateo tenéis,
nos pilla un poco, a mí se me hace raro, porque esto que empieza San Mateo el día 15, ¿no? Del 15 al 22, cuando normalmente suele ser, pero bueno, así ha caído por el calendario, normalmente es del 20 al 27, entonces del 15 al 22 se me hace un tanto raro, pero aquí estaremos con el pañuelito azul al cuello, ¿eh?, para celebrar San Mateo y los 300 de Rosca.
Pues fantástico, porque además os lo adelanto ya, tendremos una entrevista, una exclusiva mundial con un protagonista que no ha sido entrevistado nunca en ninguna radio en España, en alguna en Europa, pero insisto, es una entrevista mundial. Juan Carlos, la semana que viene nos escuchamos. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego, Chema. Hasta la semana que viene con ese pañuelito, ¿eh?
Me había acojonado. Que iba a entrevistar a Francisco Blázquez, fíjate tú.
No, hombre, no, por favor. No.
Un abrazo.
Hasta luego. Emilio, la semana que viene más y mejor, ¿eh? Y a celebrar el 300.
Y en el preámbulo de los 300 programas que ya se dicen pronto, y ya se incorpora la División de Honor Plata, con el cual todo el... Bueno, quedaría la Primera Nacional aún, pero estamos ya con todo. Y una segunda jornada de la Liga Asobal, con muchos partidos televisados y emoción asegurada, como nos ha apuntado nuestro amigo y colega Tomás Guas. Va a ser una competición bonita, bonita.
La semana que viene nos vemos, ya sabéis, estaremos de celebración, estaremos de cumpleaños, 300 programas, que se dice pronto, y trataremos de haceros un auténtico programazo que estamos preparando. Nos oímos en 7 días, próximo lunes. ¡Adiós!